En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos encontramos en el Obispado de Canarias, en el patio central, junto a la escalera que da acceso a la planta superior. Está con nosotros Monseñor José Mazuelos. Con él queremos hablar de lo que hemos vivido a lo largo de 2025, un año intenso, año jubilar, así que toca hacer balance de lo que ha sido este año, pero también toca mirar al futuro. ¿Qué desafíos, qué esperanzas tiene esta diócesis? Monseñor José Mazuelos, ¿qué tal? Gracias por acogernos aquí en su casa.
Bueno, gracias a vosotros y nada, pues bienvenido también aquí a mi casa a comentar un poco, ahora que se acaba el año, la memoria, un poquito. Exacto. De memoria. Y ver un poco esa memoria cómo nos va a lanzar al futuro.
Si hiciéramos balance de 2025, ¿qué destacaría?
Bueno, yo destacaría la bajada de la Virgen del Pino, lógicamente la clave. La bajada de la Virgen del Pino fue un antes y un después. Y también la Virgen de los Dolores en Lanzarote, sobre todo que empezamos el Día de la Inmaculada, que correspondía al año anterior, sí. Pero fue como una preparación también, y la bajada de la Virgen del Pino y la coronación de la Virgen del Carmen de la Isleta. Uh-huh. Y bueno, pues son dos acontecimientos que han marcado, y sobre todo la Virgen del Pino, porque nos permitió vivir un Pentecostés donde todas las realidades eclesiales, donde cumplió Caritas 70 años, todas las celebraciones también con la dimensión de la pastoral de las migraciones, los niños, las escuelas, enseñanza, enfermo, la visita al hospital insular. No sé, fue como una inyección de ánimo, de fuerza, y descubrí que tenemos una iglesia que está viva, y eso nos llevó también a la jornada de pastoral de este año, que ya llevamos el tercer año, pero la tercera, pues una jornada pastoral que se recibió ya con más fuerza, con más entusiasmo, a afrontar ya también las nuevas realidades de las unidades pastorales, de la nueva evangelización, de entrar de lleno en la sinodalidad. También hemos vivido antes de la bajada de la Virgen del Pino, todo ese vino don Luis Marín, vino también el obispo de, ahora para la jornada vino el obispo de
Bilbao.
El obispo de Bilbao y el obispo que lleva
de
la cuestión del sínodo. Uh-huh. No, la cuestión con Francisco Conesa.
Francisco
Conesa. Lleva la cuestión del sínodo de la Conferencia Episcopal Española. Uh-huh. Es decir, en todo el año 2025 ha estado marcado, bueno, como plato fuerte, la Virgen del Pino y la coronación de la Virgen del Carmen. Al mismo tiempo, poner en marcha toda la recomendación del Papa, la sinodalidad. También vivimos la muerte del Papa Francisco, que se quedó a las puertas de venir a Canarias. Yo pienso que ya lo tenía todo dispuesto para venir a Canarias. El nuevo Papa, que también, bueno, pues el Papa León XIV, que también se le ha manifestado de venir, bueno, y ahí estamos, en ese sentido. Pero sobre todo León XIV, donde ha sido también un nuevo papado, una nueva realidad, una nueva visión. Hay una continuidad, se percibe una continuidad con Francisco, pero al mismo tiempo aparece también una nueva, que cada papa tiene que ser quien eres, ¿no? Claro. Y entonces, pues eso es la grandeza del Papa Francisco también, y del Papa León XIV en esa continuidad. Bueno, pues esos son, yo pienso, a rasgos de estos, los acontecimientos que nos ha tocado vivir en la diócesis, además de que salió de nuestro presbiterio un obispo, ¿no? El obispo, sí, de Tenerife, de la diócesis nibariense. Bueno, pues también eso fue un sí de Dios, un sí de la Iglesia a esta diócesis, al presbiterio, al trabajo que se está haciendo. No lo sé, la verdad que estoy recordando y digo, pues vaya tela, que es un año intenso, intenso, intenso.
Sin duda, sin duda. Este año, además, usted ha cumplido 65 años, su quinto año como obispo de la diócesis. ¿Cómo ha vivido este momento así más personal?
Muy bien, ya sabe que en el lenguaje taurino se dice no hay quinto malo. Y entonces, pues este año que ha sido el quinto no es malo. No hay quinto malo. Y bueno, pues muy bien, pues estoy feliz, contento, porque me tocó vivir una época. Yo ahora cuando le decía a don Eloy el otro día, oye, has entrado a tope, bajada de la Virgen de las Nieves, bajada de Candelaria, has entrado a tope. Y me digo, pero yo me tocó el año de la pandemia, donde tenía que estar aquí, más o menos encerradito en el obispado, tranquilito, sin saber por dónde iban a salir las cosas, sin poder conocer. Así me diré después, se abrió un poquito, empecé a conocer un poco la diócesis. Entonces, prácticamente 2 años de, bueno, de estar aquí, de, pero ya a partir del 3er año, que coincide con las jornadas de pastoral, coincide con todas esas cosas, ya empezamos a movernos, y la verdad que ha sido una... Estoy feliz, contento de estar aquí en Canarias. Así cuando me dicen, se va a ir, pero prefiero no irme.
Bueno, ya usted antes lo comentaba, la diócesis está avanzando en la reorganización, en unidades pastorales. ¿Cómo está funcionando este proceso y qué frutos está dando?
Bueno, yo pienso que estamos mentalizándonos, el cambio de mentalidad de una iglesia de cristiandad a una iglesia apostólica. Es complicado, porque muchas veces tenemos y parece que las unidades pastorales queremos convertirlas a arciprestazgos y no. Las unidades pastorales van más precisamente a la pastoral. Los arciprestazgos no se anulan, porque los arciprestazgos siguen ahí. ¿Por qué? Porque las parroquias siguen, la organización arciprestal sigue porque es necesaria de cara a que no solamente es la pastoral lo que lleva adelante una parroquia, sino también lleva la parte canónica jurídica, lleva la parte económica, lleva la parte social de Cáritas, toda una serie de cosas que están ahí que siguen funcionando los arciprestados. Ahora, lo que sí hay que es verdad que nos tenemos que reunir en unidad pastoral de cara a la evangelización, de cara a llegar a más gente, de cara a integrar a todos a llevar el evangelio, todos los bautizados, no cimentar todo en los curas, no, es todo bautizado, y en ese sentido viene la unidad pastoral, y entonces yo pienso que estamos comenzando a caminar, pero con grandes esperanzas, y poco a poco se va viendo ya fruto y se va cogiendo el camino. Pienso que sí.
¿Qué retos siguen pendientes para fortalecer una iglesia más sinodal y misionera, don José?
Bueno, más participación de los laicos, 100%, vivir la comunidad. Es decir, la que evangeliza es la comunidad, no es el cura, no es este laico un francotirador. Evangeliza la comunidad parroquial. Este sentido es lo que tiene también las unidades pastorales. Hay una parroquia que es rica, que tiene gente, que tiene... Bueno, pues acudamos a evangelizar, a ayudar a otra que no puede. Vamos a crear grupos de matrimonio, vamos a fortalecer a los jóvenes, vamos a tener espacios donde puedan venir. Si en aquella parroquia resulta que hay una pobreza a nivel pastoral, bueno, pues vente a la parroquia de al lado, que hay una riqueza pastoral, porque todos lo necesitamos. Entonces yo pienso que el reto importante es meter de que la misión y la evangelización la da el bautismo y que todos estamos llamados a eso. Y que a lo mejor abrir la iglesia no se abre exclusivamente la iglesia por una eucaristía y es el cura el que tiene que abrir la iglesia, que también los laicos se pueden reunir en su iglesia, se lee una palabra, hace una exposición del Santísimo, momentos de oración, y por eso sería ideal que en tantas iglesias estuvieran abiertas con esa comunidad parroquial que sigue viva y que sigue allí.
Usted habla con frecuencia de ese primer anuncio. ¿Qué implica esto para la vida de nuestras parroquias? En la línea de lo que usted ha expresado ahora, esos sacerdotes, esos agentes de pastoral, esa implicación tan necesaria de la que usted tanto habla.
Mire, el primer anuncio es saber que hay uno, que Dios ha venido, Cristo está vivo, está resucitado y tiene el poder de curarnos la ceguera para poder introducirnos en el mundo invisible que no se vive. En este mundo invisible que es donde se habla de amor, se habla de verdad, se habla de bien. Y nos cuesta trabajo en un mundo totalmente materialista abrir los ojos del corazón. Y entonces la primera cosa es Cristo, el que cura la ceguera y nos abre a ese mundo invisible que nos habla de plenitud, que nos habla también de más allá. Pero al mismo tiempo tener claro que este mundo termina devorando al hombre con heridas afectivas grandes. El destrozo de la familia produce grandes heridas. El destrozo o la vivencia exclusivamente del materialismo produce heridas. Una vivencia hedonista del placer, del uso de mi cuerpo como me dé la gana, producen heridas gordas. Y eso explica, a lo mejor, que yo me enamore de esa persona, de ese hombre de hoy, viendo que tiene mucha tecnología, pero un gigante con los pies de barro y necesita del bálsamo del amor de Dios, del bálsamo de la misericordia, del bálsamo de conocer a Cristo. Yo no tengo duda que Cristo es lo que le da sentido a la vida a todo. Cristo es el que puede curar las heridas que tenemos a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, es el que trae el perdón. Y por eso ese primer anuncio es llevar al hombre a que se encuentre con este Cristo que le da, que está vivo, que le dé sentido. Y ahí es una tarea, una misión de toda la comunidad. A lo mejor uno en su puesto de trabajo puede decir, oye, ¿por qué no viene a mi parroquia? Tenemos un encuentro de la palabra o tenemos una adoración o ¿por qué no creamos un grupo de reflexión? ¿Por qué no estamos un grupo de matrimonio? Ven, porque hoy también el matrimonio es difícil de vivir en un mundo adverso. Bueno, pues hay grupos de matrimonio que se reúnen. Oye, ¿por qué no formamos también esos grupos para formarnos en la educación de los hijos, afrontar toda la nueva realidad de las nuevas tecnologías con los hijos? Tenemos grandes retos y tenemos una riqueza que tenemos que ofrecer y dar a la gente.
Han iniciado ustedes las visitas pastorales a las parroquias. ¿Cómo están siendo y, sobre todo, qué espera de este recorrido y de ese contacto directo con las comunidades, don José?
Bueno, pues la visita pastoral ya sabe que es algo que nos ha demandado todo el presbiterio y el clero, nos ha demandado las visitas pastorales. Hemos comenzado. Yo normalmente los dos primeros años no pude hacer visitas pastorales, por lo que he dicho de la pandemia. Normalmente cuando un obispo llega va visitando, pero bueno, visité toda la realidad eclesial y demás de otra forma, a lo mejor con confirmaciones, pero la visita pastoral es encontrarte con esa parroquia, con esa comunidad parroquial, ver un poco cómo marcha la economía, cómo marcha la pastoral, reúne con los catequistas, y es un confirmarlo y un animarlo, que es también tarea del obispo, ahí ser pastor y al mismo tiempo ser padre cercano, para que la gente pueda hablar, para que la gente pueda decir, pueda manifestarse. Y entonces el otro día que estuve en la visita pastoral de Santo Domingo, bueno, pues había una realidad eclesial allí, una pluralidad de realidades eclesiales que a lo mejor no se habían encontrado nunca. Sabían todo que existían, pero allí mostrando su experiencia ante el obispo y demás, pues bueno, pues pienso que eso fue una riqueza. También el otro día que estuve acompañando a don Cristóbal, que estuvo en Mogán, y allí estuve, sabéis que también se hace un poco un encuentro con las instituciones civiles, los colegios. Yo pienso que va a dinamizar también un elemento importante que pienso que necesitamos, es conectar más con la pastoral de la enseñanza, con los profesores de religión. Y eso pienso que las visitas pastorales lo podrá agilizar.
Y tenemos que hablar de migración, don José, que es un tema que siempre nos preocupa. La migración sigue golpeando a las islas. Desde su mirada de pastor, ¿qué lectura hace de esta realidad y cómo está respondiendo la Iglesia diocesana y cómo no están respondiendo otras instituciones como se debiera?
Mire, sobre la inmigración, la realidad, siempre he dicho que es una realidad muy poliédrica y se habla y todo el mundo lleva razón y nadie lleva razón porque son es muy ambigua. Y entonces la migración, automáticamente tenemos que tener, primero, tener en cuenta la gran migración que tenemos de Latinoamérica, que esa está ahí. Y hay mucha gente que están ayudándonos y que viene. Y esa migración que está incluso sosteniendo a nuestra iglesia, a nuestras parroquias, esa migración que responde también a un pueblo que no ha olvidado sus raíces, es decir, el pueblo canario, que sabe que él fue emigrante a Venezuela, a Cuba y a Latinoamérica. Y un pueblo canario que no olvida esas raíces, por eso tiene acogida y hay que acoger a todas esas personas. Después nos encontramos con la otra migración, que es de la ruta atlántica y podemos decir la ruta de magrebí, ¿no? Yo distingo ya entre la ruta atlántica y la ruta magrebí. La ruta atlántica, estamos hablando de países como Mali, donde están en guerra, donde piden asilo político. Y mucha gente empieza que cuando vienen hay que echarlo. Mire usted, según las leyes internacionales que España firma, cuando hay una guerra, cuando hay una guerra y hay un asilo político, cuando se pide un asilo político, todo país tiene que acoger a ese asilado que viene huyendo de la guerra. Y después ver si se le da o no se le da el asilo político. Pero mientras tanto tiene que tener todos unos derechos de acogida. Eso sería ese sector, un sector de la ruta atlántica. Después de la ruta atlántica tenemos también de Ghana, de Senegal. Bueno, pues esa ruta incluso de Mauritania. Pero esa ruta atlántica, lo que habrá que intentar es acabar luchar contra las mafias y acabar con la sangría y las muertes en el Atlántico, que deje de ser el Atlántico un gran cementerio. Y ahí hay que luchar y hay que promover a los gobiernos de orígenes. Y también lo que incluso tuvimos un encuentro antes de morir, cuando ya murió Francisco, tuvimos un encuentro de todas las diócesis de la ruta atlántica. Y ahí se proponía formar a la gente en Senegal, en Gambia. Incluso la Iglesia está dispuesta con sus caritas la formación para que venga lo que realmente formado y que necesitamos. De tal forma también un convenio con esos países de que si se coge alguno del cayuco, viene de vuelta. Y entonces, para enseñar que la vía de paso es esa formación. Y ahí se ayudaría mucho a acabar con esas muertes. La cuestión magrebí ya es otro canto, pero bueno, también habrá que exigirle si se le está promocionando, se le está creando ese progreso y demás, pues habrá que ser también un poquito más responsable, y Europa tiene que exigir esa responsabilidad a Marruecos y exigirle también, oye, que si tienes muchos niños en la calle, abandonados, no consiste en mandarlo a Canarias ni a la península, no, habrá que atajar eso allí, y atajar y no manda menores. Entonces, después tenemos toda la cuestión de los menores. Menores que vienen. Aquí ya se juntan todos, ¿no? Pero, ¿ves? No es lo mismo el menor que viene subsahariano a muchos menores que vienen de la parte magrebí. Hay que ponerle también el cascabel al gato. Pero también hay que ver que los menores no podemos hacer una política de almacenamiento. No. A esos menores hay que darle la oportunidad, hay que formarlo, hay que ayudarlo. Y lógicamente, si no están dispuestos porque vienen ya muy destrozados, bueno, pues habrá que decirle que habrá que devolverlo en ese sentido. Claro. Bueno, pero sobre todo, esos menores son moldeables, tienen fácil cura, pueden ser ayudados y puede ser un futuro también para nuestro país y para tanto. Y sobre todo, lo de los jóvenes, los menores hay que tener en cuenta. Después tenemos los que ya han sido menores, han pasado de mayores y están tirados en las calles. Que ahí hemos estado, para los que se dejan de menores, la Iglesia está metiendo lo de los corredores de hospitalidad con las diferentes diócesis de España. Bueno, pues ahí también estamos abriendo un camino de fermento, de una levadura, que también ahí está gracias a nuestra Iglesia. Y después, yo siempre digo, en el campo de la migración, como nos decía el Papa Francisco, que él veía como un pueblo que acogía, pero un pueblo que sufría, y un pueblo que estaba también soportando tantas veces el abandono de Europa, el abandono del gobierno central, y eso es. Y hemos repetido varias veces, Canarias también es España, se le ha recordado a tanta gente. Uh-huh. Bueno, pues también hay que reconocer este pueblo, la capacidad que ha tenido, la capacidad que tiene de acogida, y yo estoy muy contento con nuestra Iglesia, hasta las Iglesias del Sur, las Caritas del Sur, cómo están atendiendo a jóvenes migrantes que han sido ya expulsados de los centros de acogida, esa Caritas y la Pastoral de Migración que están haciendo los corredores de hospitalidad con las diferentes diócesis, los comedores. La pastoral en las prisiones, que cada día más en la prisión aparecen también esos migrantes que los cogen, que van a la prisión. Bueno, pues la verdad, nunca podemos decir que estamos contentos, porque siempre el Evangelio es ya, pero todavía no. Pero sí puedo decir que nuestra Iglesia está dando el callo, está respondiendo, y tantos religiosos también acogiendo a gente. Bueno, pienso que nuestra Iglesia está respondiendo a este problema. Gracias a esa Iglesia y también al Gobierno de Canarias, también pienso que están respondiendo bien, ayudando los cabildos y el gobierno más local, porque están viendo que tantas veces o nos unimos nosotros ante el abandono de fuera, y entonces, gracias a Dios, estamos unidos, los canarios estamos unidos, y esa es una de nuestras armas y es lo que ha hecho que podamos seguir adelante.
El último informe FOESA, don José, muestra una realidad ciertamente preocupante, ¿no? Pero también da a conocer la labor que hace la Iglesia en torno a Cáritas, a tantas personas que se acogen, a tantas personas que se atienden. ¿Qué análisis hace de esa situación?
Pues mira, el informe FOESA, a mí cuando salen diciendo España va muy bien la economía, va estupenda la economía, a mí particularmente me choca. ¿Por qué? Porque estamos viendo, va muy bien la economía porque nos estamos cargando a la clase media. Claro que va bien la economía. Va bien la economía porque se está fomentando mucho a una élite. Y la clase media se va debilitando. ¿Y cómo se debilita la clase media? No, es los paros. El paro no existe, tenemos trabajo. Es verdad que tenemos trabajo. Pero claro, los sueldos no se corresponden después con la inflación que hay, los alimentos, el mercado, la luz, los pisos. Y entonces dice, pero bueno, me estás dando trabajo, me estás dando, pero me estás quitando por otro lado. Y eso parece que no lo tienen en cuenta. Pues bueno, pues el informe fue ese. Dice, atentos señores, que hay una clase media que está sufriendo, que una clase media que está pasando a ser no clase media. Y una democracia, un país civilizado, se caracteriza porque hay una gran clase media. Y a mí me revela que se esté encargando la clase media, tantas y tantas veces. Y encima vamos bien económicamente, bueno, relativamente. Y eso es lo que relata el informe Foessa, que más de un político lo tendría que ver y tendría que ir viéndolo y plantarse, que no es subvencionar, no es crear un estado de subvenciones. No, mire usted, no es un estado de subvenciones. A lo mejor hay que crear un estado donde se fomente esa clase media. Hemos visto la protesta hace poco de los autónomos, ¿no? Cómo se carga a los autónomos, que es un entramado de montones de familias, montones de gente, pequeños empleos. Ahora, claro, si lo que se quiere es las grandes empleos, las grandes multinacionales, pues bueno, ya sabemos dónde vamos. Bueno, pues es un poco lo que yo hago de análisis del informe Foessa y espero que este informe Foessa a más de uno les llame la atención y, como siempre, se podrá rectificar.
Usted lo comentaba al inicio, el Papa Francisco siempre mostró su deseo de venir a Canarias. León XIV también ha manifestado su esperanza de venir y son muchos los canarios que se preguntan, ¿vendrá? Bueno, ¿qué sabemos y qué podemos decirle a la audiencia?
Bueno, pues no sabemos nada, porque el Papa León ha empezado ahora, su primer viaje ha sido a Turquía y al Líbano, ¿no? Bueno, ahí están, que debe de venir para lo de Gaudí, Barcelona, parece ser que sí, pero no sabemos todavía nada. Lo que sí tenemos una cosa clara, que el Papa León quiere venir a España. Y también tenemos otra cosa clara, Francisco quiso venir a Canarias también para venir a España, pero él, ya sabéis que no le gustaban las visitas oficiales a países, sino a realidades profundas, y por eso fue a Cerdeña, por eso fue a Lampedusa, y también quiso venir a Canarias. Lo que pasa que ya, al final, sabiendo la realidad. Pero bueno, nos escribió una carta muy entrañable que tenemos todos los canarios del Papa Francisco, esa carta dándonos las gracias, animándonos, haciéndole solidario y diciendo, y me gustaría poder allí para manifestar mi apoyo y mi cercanía con el pueblo canario y con la diócesis. Bueno, pues yo pienso que eso sigue estando en pie y que venga el Papa León a España, ojalá venga lo de la Sagrada Familia, que pienso que es un momento importante, la bendijo, la consagró Benedicto XVI, ahora el año de Gaudí, la muerte, Gaudí es una figura ahí que pronto estará en los altares y la Sagrada Familia es una luz para el mundo. Pienso que sería bueno que viniese para la Sagrada Familia. Y ya si viene a la Sagrada Familia, pues no sé si qué día traerá, si vendrá, si no vendrá. Bueno, ojalá, y haremos todo lo posible. Yo sé que el presidente también de Canarias lo ha invitado a venir. Nosotros, tanto el obispo de Tenerife como yo, lo hemos invitado. Bueno, y ahí está.
Monseñor Mazuelos, ¿qué mensaje quiere dejarnos para vivir la Navidad? ¿Qué nos dice?
Bueno, pues el mensaje, la carta pastoral de Navidad, no estamos solos, pues eso es lo que nos dice el niño, que no estamos solos. Este mundo tiene mucha soledad, hay mucho ruido, pero muy solo. Bueno, pues no estamos solos, ha venido Dios, está Dios cercano, nos comprende, y ya sabe que hay uno que te puede entender, que te puede comprender, que está ahí siempre dispuesto a tenderte la mano. Bueno, pues el Señor, y contemplando la Sagrada Familia de Nazaret, contemplando a María, que te dice, ánimo, que este niño es la luz del mundo, es la esperanza, es la cercanía, es el perdón, y merece la pena porque trae alegría.
Monseñor, muchas gracias y feliz Navidad.
Gracias a vosotros, también feliz Navidad a todos, y un buen año 2026.